partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida, en nuestro tema del día, analizamos quién es Henri Parot, el etarra que va a ser homenajeado este fin de semana junto con un montón más, bajo la peregrina excusa de ir en contra de las cadenas perpetuas. Bueno, vamos a hablar con las víctimas. Antes, te resumo este día. Primera clave, la incidencia acumulada en España registra su nivel más bajo desde hace más de un año. Hoy ha caído 5 puntos hasta 91 casos de COVID por 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 3.000 contagios, 44 muertos desde ayer. La situación en los hospitales mejora, pero sigue habiendo más de 1.000 personas en la UCI. Segunda, la ministra de Trabajo, vicepresidenta Yolanda Díaz, le ha pedido a la CEVE que se resitúe de cara a las próximas mesas de diálogo después del rechazo a la subida del salario mínimo. Mientras el presidente de la organización, Antonio Garamendi, se reafirma en su oposición a la medida. La también vicepresidenta segunda del Gobierno ha anunciado que los ERTE se van a prorrogar más allá del 31 de diciembre.
La petición que formulaba ahora el presidente de la Xunta, que ya le digo anticipadamente, con la discreción que debo de tener, sí, se van a prorrogar los ERTE y vamos a seguir protegiendo a las empresas y a los trabajadores, presidente, sin lugar a dudas. Fue la herramienta más eficaz para proteger a nuestro país. No lo digo yo, lo dicen los grandes organismos internacionales.
Sigue el ramo humanitario en Canarias, que ha experimentado un incremento del 117% en la llegada de pateras en lo que va de año. Solo hoy, Salvamento Marítimo ha rescatado a 176 personas que iban a bordo de 4 pateras. Mientras, en Murcia han sido interceptadas 5 embarcaciones con 41 migrantes y esta misma tarde me han mandado una foto casi en directo de cómo otra patera llegaba a la playa de La Barrosa, en Chiclana. Otras 2 personas han sido rescatadas en Ceuta cuando intentaban llegar a nado desde Marruecos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
...25 de mayo de 1979... dos hombres vestidos con mono azul van por la calle Clara del Rey, en el barrio madrileño de La Prospe. Van cargados con metralletas y granadas de mano y cumplen órdenes como miembros del comando itinerante de ETA. 9:15 de la mañana, un coche con militares se acerca, disparan una ráfaga de metralleta al vehículo e introducen una granada en el interior. Uno de esos falsos obreros era Henri Parot. Todos los ocupantes del coche, el conductor Luis Gómez Borrego, el teniente general Luis Gómez Ortigüela y los coroneles Agustín Lasso Corral y Jesús Ábalos Jiménez, mueren en el acto. Así recuerda a día de hoy ese momento Carlos, el hijo del coronel Ábalos.
Yo nunca jamás pensé que fuese mi padre. Yo me enteré a las 2 de la tarde, insisto en que no había móviles en esa época, y cuando llegué a mi casa no había nadie de mi familia. Cuando llegué al portal había mucha gente y todos dirigieron hacia mí la mirada, y ahí es cuando ya me di cuenta que efectivamente mi padre había fallecido.
El coronel Ábalos era natural de Zaragoza, tenía 61 años. Su asesinato supuso una marca de por vida tanto para Carlos como para toda la familia, claro. Heridas que se reabren cuando ven que siguen planeando actos como el homenaje a Henri Parot, el que se pretendía celebrar mañana y que ha sido sustituido, casi peor, por actos en distintos pueblos contra, es la excusa, la cadena perpetua.
Me produce una auténtica decepción, auténtica irritación, porque entiendo que los poderes públicos, tanto el gobierno de España como la justicia, tienen medios legales para suspender este maldito homenaje. Un homenaje que efectivamente supone una humillación a las víctimas del terrorismo y a la sociedad española en general. Por tanto, entiendo que sería de aplicación el Código Penal.
Para Carlos, lo peor no son los actos, que también. Lo que más le preocupa es que la sociedad española ha asumido la idea de que este tipo de homenajes están dentro de la normalidad.
A pesar de que tenemos unas leyes penales que son delirantes, que permiten que sujetos como este tío, con 39 asesinatos y 43 heridos, salga a la calle relativamente joven, con 63 años, es una vergüenza, me produce indignación. Siempre hablamos y presumimos de un Estado de derecho, Estado democrático, y asuntos tan graves como este da lugar a que la sociedad española ya esté acostumbrada.
Henri Parot es uno de los asesinos más sanguinarios de ETA. Acabó con la vida de al menos 39 personas, muchas de ellas niños. Nunca pidió perdón. Uno de sus peores atentados fue el de la Casa Cuartel de Zaragoza, madrugada del 11 de diciembre de 1987. Una auténtica masacre. Parot hizo estallar un coche bomba con 250 kilos de amonal. Murieron 11 personas, hubo 88 heridos. Beatriz fue una de estos heridos. Vivía con su padre y cumplía 5 añitos justo ese día.
Estábamos en la cama. Yo tengo recuerdos difusos, ya que se me cayó la puerta y el techo encima. Mi hermano, que dormía en la cama de al lado, no sabemos si por instinto de supervivencia o bien propia onda expansiva, cayó debajo de mi cama.
Muchos amigos murieron esa noche, pero Beatriz asegura que tuvo suerte. Sobrevivió, aunque las secuelas físicas y sobre todo las psicológicas le han perseguido mucho tiempo.
Más que las heridas físicas, que también las hubo, es el daño moral, el daño psicológico, sobre todo cuando te estropean tu cumpleaños. Desde entonces arrastramos estas secuelas, de hecho ya se me han contabilizado, se me han reconocido las secuelas del estrés postraumático.
2 años y medio después, abril del 90, Henri Parot fue detenido en Sevilla por la Guardia Civil conduciendo un coche cargado de explosivos. Hablan de 300 kilos. Pretendía volar la jefatura de policía, incluso en los grandes almacenes. Se acercaba la Expo, el Parlamento andaluz. Le condenaron a casi 4.800 años de prisión, pero en principio saldrá de la cárcel en 2029. Hace unos meses, Interior le premió acercándole a la cárcel de León. Bueno, mañana, como te digo, estaba previsto un homenaje para ensalzar sus hazañas. Iba a ser una caminata de 31 kilómetros por los 31 años que Parot lleva en prisión. Bueno, este homenaje se ha sustituido por una protesta contra la cadena perpetua. Para Beatriz, ese tipo de encuentros y fiestas son una humillación para las víctimas.
Estos homenajes hacen sentirnos cada vez más ninguneados, más humillados, más pisoteados y robados nuestra dignidad. Nos vemos en todo momento desamparados por la ley, pisoteados y vulnerados nuestra dignidad.
Desde el primer momento, las víctimas y asociaciones como Dignidad y Justicia levantaron la voz para evitar que esta infamia se produjera. Daniel Portero es presidente de Dignidad y Justicia. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches, Ángel.
Paso a hacerte preguntas, Daniel, sinceramente. Es que no tengo nada que preguntarte, solo decirte que cómo estás, tío, nada más.
Bueno, está uno cansado. Sobre todo de llevar toda la semana luchando contra una situación complicada en la Audiencia Nacional, la delegación del Gobierno, la propia Consejería de Interior y Justicia del Gobierno Vasco, y te das cuenta que las instituciones no responden a las víctimas, simplemente te dejan solo y al final tenemos que ser las víctimas las que tengamos que ir mañana a ponernos enfrente de ese homenaje para demostrarle a España que estamos en contra precisamente de este vilipendio continuo y se produce desde hace ya muchos años a todas las víctimas de ETA.
No se va a celebrar el homenaje como tal en Mondragón, pero lo han cambiado por una serie de fiestuquis en distintas plazas, casi peor.
Sí, a raíz de una denuncia que hicimos en el juzgado número 6 de Manuel García Castellón, donde dijimos que estaba implicada SARE, que es la que organiza el acto de mañana en Mondragón y el resto de municipios del País Vasco, pues claro, ellos vieron que se les estaba investigando y lógicamente no les interesa que aparezca el nombre Parot, no les interesa que aparezca Mondragón, que es donde vive la familia de Parot, o parte de la familia, tiene otra en París. La cuestión es que ellos se han dado cuenta que la mejor manera de difuminar el acto es pedir lo mismo que pedían. Los 31 años que lleva cumplidos Parot como una cadena perpetua, que es lo que han sustituido el lema contra la cadena perpetua, y lógicamente pues lo van a hacer en todos los municipios del País Vasco. Yo lo único que les pediría a aquellos que quisieran correr esa marcha de los 31 kilómetros, que sé que lo quieren hacer en varios municipios del País Vasco, es que no recorrieran 31 kilómetros, que recorrieran 39 kilómetros. Cada kilómetro por cada asesinado por Parot, y que cada kilómetro sirviera para recordar a cada víctima del terrorismo asesinada por este sinvergüenza.
Yo no me imagino, lo comentaba, perdón por la autocita en el editorial de las 8, yo no me imagino dentro de unos años un atentado a los islamistas en París, los de Bataclan. Yo no me imagino dentro de unos años un homenaje en Washington, en Nueva York, a los del 11M. No me imagino un atentado a los del Puente de Londres o de Manchester, porque aquí sí. ¿Daniel? Vaya, se nos ha cortado Dani Portero. A ver si enseguida intentamos retomar la comunicación. Ahora sí, Dani Portero, hola de nuevo.
Sí, perdón.
Nada, tranqui, se ha cortado. Presidente de Dignidad y Justicia. Te comentaba, no sé dónde me has...
Sí, que no te imaginabas el atentado de Bataclan.
Y un homenaje. O en Nueva York, o en Londres. ¿Por qué aquí sí?
Bueno, porque aquí las víctimas de ETA se han convertido al final pues en la moneda fácil de cambio, ¿no? Sobre todo pues con una organización que es la que sostiene, una de ellas, de las que sostiene al gobierno actual. Y evidentemente cuando ellos se sienten fuertes, es decir, Batasuna y su mundo cercano se siente fuerte porque saben que tienen que negociar, que saben que son la llave de un gobierno Frankenstein, en donde están los independentistas, donde están los terroristas o sucesores de terroristas, o donde están nacionalistas, pues evidentemente ellos tienen una fuerza lo suficientemente grande como para saber que ni Fiscalía va a hacer nada, ni instituciones van a hacer nada, ni Delegación del Gobierno va a hacer nada, ni Consejería de Interior de Justicia del País Vasco va a hacer nada. O sea, lo que es alucinante es que el propio auto de la Audiencia Nacional, cuando dice que la competencia para suspender este acto es gubernamental, es decir, de la Consejería de Interior y Justicia del País Vasco, que es la competente de Justicia e Interior y los problemas de seguridad en el País Vasco, el gobierno vasco se rasgue las vestiduras, se dé, digamos, golpes en el pecho y diga que está con las víctimas, cuando sabe perfectamente que puede suspender estos actos. O sea, ya está bien de la equidistancia del Partido Nacionalista Vasco, ya está bien de defender una postura que algunos como Erkoreka y gente cercana al nacionalismo vasco y al gobierno vasco hacen intentar ver. Cuando el hijo pródigo, que ha sido ETA, ha vuelto al redil, es decir, ha vuelto a las instituciones a través de Bildu, es decir, ya está domesticado, ahora lo que interesa es parecer que son los buenos. Ese es el nacionalismo del PNV.
Carlos Ábalos, hijo del coronel Ábalos, asesinado por ETA en el 79 en Madrid, decía que lo que más le duele no son los actos en sí, que también, sino que la sociedad lo ha asumido como normal. Dani.
Sí, hombre, Carlos Ábalos es, digamos, un histórico de la UGT y lo que es la sociedad vasca. No toda, porque todavía queda una sociedad que todavía siente y padece mucho y que precisamente mañana hay que estar en Mondragón, precisamente por esa razón, por esa sociedad vasca que todavía continúa viva y que lucha por la memoria de las víctimas del terrorismo y porque se les haga justicia, esa sociedad, por esa sociedad vale la pena ir. Pero es verdad que la gran mayoría está narcotizada, está abducida precisamente por el que no ha pasado nada, que el que lo que pasó en su momento o lo que ocurrió precisamente fue pues porque algo habrían hecho, como ya decía el nacionalismo, y lógicamente eso es un dolor que es inexplicable. E insisto, nosotros en la Audiencia Nacional, las acciones que hemos hecho esta semana han sido, digamos, no solo la asociación, sino hemos representado a víctimas directas de Henri Parot. Esas víctimas de Henri Parot no sabían qué más podían hacer, no entendían cómo ninguna institución, ni la Audiencia Nacional, ni el Gobierno Vasco, ni el Gobierno Central, hacían algo por algo impensable. ¿Quién podía pensar, por ejemplo, que en Alemania se hicieran homenajes a los nazis? Eso no lo podría ver nadie. ¿O cómo se podría imaginar que en Nueva York se hicieran homenajes a los asesinos de Al Qaeda? O sea, no se puede imaginar eso en ningún país del mundo. Y sin embargo, eso pasa con ETA. No pasa con otra organización terrorista en el mundo. No ocurre ni con el ISIS, ni con ni el Boko Haram, ni ningún tipo de organización terrorista. Solo ocurre en España. Y es precisamente porque los sucesores de esta organización terrorista son los que apoyan al gobierno actual de Pedro Sánchez.
Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Y hoy más que nunca subrayo y pongo en mayúsculas dignidad. Gracias, Dani, cuídate.
Muchas gracias, Ángel. Y mañana Mondragón, que sea una escena de la dignidad, una escena de la justicia, una escena donde las víctimas, cuando las instituciones no nos hacen caso, nos ponemos enfrente para decir basta ya.
Oye, por cierto, da un abrazo a tus primos, ¿vale?
De acuerdo, venga. Ángel. Te lo diré de tu parte. Muchas gracias.
Adiós, chao, chao. Sin lugar a dudas, el terrorismo ha marcado de manera trágica la historia reciente de España y por ese motivo, sí, España fue pionera en la regulación de leyes específicas para las víctimas. Sin embargo, los años pasan y estas medidas sufren ahora muchas carencias. Por ese motivo, y aprovechando el 40 aniversario de la creación de la AVT, la abogada Carmen Ladrón de Guevara firma el libro titulado Avances y carencias en la protección jurídica a las víctimas del terrorismo. Lo edita Colex. Carmen, abogada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué ha habido más? ¿Avances o carencias?
Bueno, ha habido un poco de todo. La verdad que yo creo que ha habido, durante una época, partiendo de la nada más absoluta, pues en gran medida, pues gracias al impulso, ¿no?, que desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, sus fundadoras, pues le dieron, ¿no? Pues partiendo, como digo, de la nada, se consiguieron las primeras leyes específicas y, bueno, pues hubo todo un proceso, ¿no? La primera ley de solidaridad con las víctimas. Años después se derogó esa ley y se aprobó la ley 29/2011. Pero llegó un momento que nos hemos quedado parados. Y eso es algo que me di cuenta en un seminario con otros agentes jurídicos, ¿no? Y otros encargados en la protección de víctimas del delito en general, que cuando me escucharon me dijeron, jo, pues siempre hemos pensado que las víctimas del terrorismo iban por delante, ¿no? Y en cambio yo, escuchándoles a ellos, me di cuenta que nos habíamos quedado atrás y que estábamos dando por hecho muchas cosas que no se estaban cumpliendo.
Las carencias. ¿Qué no se está cumpliendo que se debería cumplir?
Pues mira, a mí el libro, el germen de este libro es precisamente el anexo que viene en el libro, que es una guía precisamente para todos los intervinientes jurídicos supieran, ¿no?, cómo hay que tratar a las víctimas del terrorismo. Y a mí me llevó a escribir esa guía, fue un encargo de la asociación, a raíz de uno de los últimos juicios que ha habido en la Audiencia Nacional de Terrorismo, en el que una víctima fue citada para declarar como testigo, ¿no? Era un atentado que había ocurrido hacía prácticamente 20 años, A la víctima no se le había informado de nada. En su momento hubo un juicio, pero nadie le explicó que quedaba otro juicio pendiente. Vivía fuera de Madrid y de repente pues se vio que se tenía que trasladar a Madrid, que volverse a enfrentar a ese trauma que le supuso el primer juicio, y todo salió mal. Era testigo protegido, no se la protegió, se tuvo que cruzar con el Etarra que estaba siendo juzgado, encima su imagen salió en la televisión y, como digo, falló todo. Y esto ha ocurrido hace un año y medio, ¿no? Y por eso ahí me di cuenta y dije, pues que nos hemos confiado, ¿no? Y esas carencias pues van precisamente en eso. Hay carencias asistenciales, ¿no? Bueno, también la técnica legislativa, pues la ley de víctimas ha cumplido 10 años y es verdad que hay aristas que hay que pulir. Hay una carencia fundamental y que justo en el día de hoy, y es la protección a la dignidad de las víctimas.
Te iba a preguntar, ¿cómo se concretaría eso?
Bueno, nosotros, y yo hablo de ello en el libro, ¿no? Llevamos tiempo dándole muchas vueltas, ¿no? Sobre todo porque ya no es cuestión de si es la vía penal, si es la vía administrativa. A ver, aquí hay un problema, y yo lo llevo diciendo ya todo el mes, ¿no? Una sociedad democrática sana no se puede permitir que sus principales enemigos sean recibidos como héroes.
Es que ya no solo hablamos de legalidad, que también.
Por eso.
Es que por, o sea, pura
por pura ética. Lógica, ¿no? A mí esta mañana en Herrera me preguntaba, ¿no? Y ¿es legal, no es legal? Y digo, mira, es que, por desgracia, con la ley en la mano, pues entiendo la resolución de la Audiencia Nacional, pero a mí el sentido común y la decencia me lleva a decir que estos actos no se pueden celebrar, ¿no? Y entonces llevamos mucho tiempo reclamándoselo al ministro, a las instituciones, al gobierno vasco, a los partidos políticos, de por favor sentémonos a ver qué es lo necesario, ¿no? Nosotros consideramos herramientas que se pueden revisar, y así lo hemos propuesto, pues la ley de víctimas, pero que recoja un régimen sancionador para quienes permitan este tipo de actos, pero un régimen sancionador de verdad, no una multa de poca monda que luego hagan una colecta y paguen la multa, ¿no?
Le preguntaba antes a Dani Portero, lo comentábamos, que esto es inimaginable en cualquier país de esta parte del mundo, y no te digo en los otros. ¿Por qué aquí sí?
Pues porque algo estamos haciendo mal. Es que creo que...
¿Social o legalmente? ¿O las dos cosas?
Pues las dos cosas. Primero, porque haya gente que se plantee organizar ese tipo de actos. Y gente que se plantee participar en ese tipo de actos. Y ojo, que a mí durante esta semana, gente no especialmente sospechosa o medios de comunicación que no deberían de ser sospechosos, me han llamado y me han dicho, bueno, claro, pero es que Parot lleva ya 31 años, es que se le está aplicando una legislación de excepción, y yo he tenido que explicar que en absoluto, para empezar, que en España no hay legislaciones de excepción, pero que si el señor, por decir algo, si Henri Parot está en la cárcel y lleva 31 años en la cárcel, es porque una vez que ingresó en prisión y estaba cumpliendo sus 30 años, volvió a delinquir. Y se le volvió a juzgar por unas cartas que escribió desde la cárcel alentando a ETA para que cometiera más atentados, y entonces se le condenó a otros 11, y entonces se le acumulan los 30 más los 11. No es ni por ser vasco, como he leído hoy en el Gara, que decían que Henri Parot estaba en la cárcel por ser vasco, y les he contestado, digo, no, Henri Parot está en la cárcel por ser un terrorista asesino, delincuente y reincidente, además, y que estando en prisión volvió a delinquir, ¿no? Entonces, eso también ha habido que explicarlo, ¿no?
El título del libro me llama la atención. Avances y carencias en la protección jurídica a las víctimas del terrorismo. Y me fijo en la palabra protección. Es increíble una sociedad, un país, un Estado que no proteja a sus víctimas.
Bueno, no olvidemos, y yo este año pues lo tengo muy muy presente, porque como has dicho, es el 40 aniversario de la UBT. No olvidemos los comienzos de la asociación, ¿no? Tres viudas que deciden dar un paso al frente, dos viudas y una tercera persona, que deciden dar un paso al frente, pero que en ese momento, en el año 81, no había ni un censo de víctimas.
Hoy he hablado con Ana Vidal.
Y que tienen que poner un anuncio en un periódico: si eres víctima del terrorismo, escribe a este apartado de correos. Y no olvidemos que piden una subvención al Ministerio de Asuntos Sociales y se la deniegan porque dicen que no tiene interés social.
Bueno, acuérdate cuando las subvenciones.
Bueno,
esto
es algo que siempre ha pasado, ¿no? Entonces, pero eso fue en el año 81 y ha costado mucho el reconocer, el proteger. Es verdad que hemos avanzado, pero también es verdad que nos hemos quedado estancados y que, ojo, y alguien lo ha comentado, ¿no? Y estamos en un momento que creo que las víctimas empiezan a ser molestas. Bueno, creo que llevan ya un tiempo siendo molestas, ¿no?
¿A quién? ¿Molestas para quién?
No, pues para el gobierno, para las conciencias, para la sociedad. El otro día me entrevistaba la televisión francesa, ¿no?, a raíz de lo de Yo su ternera, y me decía, bueno, y ahora se va a cumplir el décimo aniversario del cese de la violencia, ¿cómo lo van a celebrar? Y digo, ¿cómo celebrar? No tenemos nada que celebrar, porque es que han pasado 10 años y todavía tenemos mucho pendiente. Tenemos que proteger la dignidad de las víctimas. Tenemos casos sin resolver. Y bueno, en algunos momentos las víctimas se están sintiendo solas.
Me lo has pisado. En este mes de noviembre está previsto que una misión del Parlamento Europeo viaje a España para reunir información, veremos hasta dónde llega, sobre los crímenes de ETA sin resolver. Según mis cálculos, corrígeme, ¿371?
Sí.
Aprox.
Bueno, aproximadamente. Aquí difieren un poco los criterios.
Sí, pero vamos, número arriba, número abajo.
Sí, es una cuestión, vamos, yo en el caso del estudio y de los datos que yo manejo, no incluyo a los amnistiados, pero porque considero que la naturaleza jurídica es diferente, pero bueno,
es que
la cifra es la misma.
Casi la mitad.
Bueno, es un 30%, ¿no? Pero bueno, a ver, también tengo que decir que desde que hice el informe hace 10 años, que eso sí que vamos a hacer 10 años de dar la cifra, estudiando sobre el tema, a ver, que no es por consolarnos, ¿no? Pero yo el otro día tuve un seminario que participé con unos italianos y me decían que el porcentaje de impunidad de las Brigadas Rojas era del 90%. Y luego también es verdad que no todos los crímenes se resuelven, ¿no? O sea, a ver, yo en esto, y lo hemos hablado alguna vez, ¿no?, me gusta ser muy muy cuidadosa porque es muy doloroso para las víctimas, ¿no? Yo lo digo siempre, detrás de un caso sin resolver hay una familia que no ha cerrado el duelo. Y hay que ser muy escrupulosos y
muy psicólogo.
Sí, y medir un poco los mensajes, ¿no? Yo cuando leo lo de la misión, ¿no?, ¿viene a resolver los casos? Pues no, no vienen a resolver los casos porque no tienen competencias para resolverlo. Claro. Y como bien has dicho, tampoco tienen potestad, entonces vamos a ver hasta dónde van a poder llegar, porque con qué autoridad le van a preguntar
son,
a alguien, ¿no? Entonces, y luego lanzar el mensaje de que en España no se ha cumplido con la obligación de investigar, a mí me parece un poco injusto para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Ya con independencia que desde hace 10 años, y eso yo soy testigo y no puedo más que agradecer a la Guardia Civil y a la Policía Nacional el trabajo que están haciendo de revisar todo, ¿no? Fiscales de la audiencia que me consta, porque trabajamos de la mano, que se están dejando la piel. Venía de camino y me acordaba de un juez de instrucción que cuando salió el informe me paró en el pasillo y me dijo, letrada, en mi juzgado, ¿cuántos hay sin resolver? Vamos a revisarlos. Justo en ese juzgado no había ninguno, ¿no? Pero bueno, que en estos 10 años sí que ha habido voluntad para bueno, porque es verdad que sacamos los colores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esto hay que ser cuidadosos, ¿no? Pero bueno, que queda mucho por saber y si no es justicia es verdad, ¿no? Y yo lo que digo, las víctimas tienen derecho a la justicia y la que por desgracia, por cuestiones pues técnicas de jurídicas no puedan tener justicia, que tengan verdad por lo menos.
Avances y carencias en la protección jurídica a las víctimas del terrorismo. Lo edita Colex, lo firma Carmen Ladrón de Guevara. Letrada, gracias.
Gracias a ti.
Y besos y abrazos en casa.
De tu parte.
Es que me despido con todo el mundo igual, pero no tiene amigos, ¿qué culpa tengo? Gracias, Carmen.
A ti, Ángel.
Hasta aquí nuestro recorrido por el terror y por la dignidad. Dani Portero se refería a él como el asesino de niños. Parot fue quien estuvo detrás del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza. Aquel ataque que Beatriz vivió con 5 añitos. Fue el asesino del padre de Carlos Ábalos. Es uno de los etarras más sanguinarios de la historia. 39 muertos, 31 años en la cárcel, y allí seguirá, dicen que hasta 2029, veremos. Mientras, en municipios como Mondragón y convocados en todos los pueblos del País Vasco, los hijos políticos, cuanto menos, de ETA organizan homenajes, en teoría contra la pena de muerte. Ya ves tú. Por lo menos, También es papel de los periodistas luchar por la dignidad y contra la humillación de Beatriz, de Carlos y de tantas víctimas más.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros. Tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Algo más de 1,5 millones de trabajadores van a ver a final de mes que su nómina aumenta un pelín. Son aquellos que cobran el salario mínimo, una subida de 15 euros al mes, que no todos los empresarios van a poder asumir, ni siquiera muchos autónomos con trabajadores a su cargo. El debate que hay en torno a la mejora del salario mínimo deja al descubierto la realidad que viven miles de jóvenes. Muchos, sin formación, sin experiencia, que cobran ese salario, el mismo sueldo que otros tantos con estudios superiores, pero que no son capaces de encontrar un empleo para el que están, en teoría, preparados. La negociación de esa subida ha estado salpicada por el desacuerdo entre dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Y con la patronal, tanto la COE como Cepyme han avisado de que este no es el momento para hacer frente a ese incremento. Es cierto que el empleo empieza a despegar, ojalá, y lo haga más, pero no lo hace de la misma manera en todos los sectores. Por eso el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pide prudencia.
Probablemente no generan efectos moderados negativos también sobre el empleo, pero que sin embargo pueden ser más relevantes para determinados colectivos, ¿no? Que tienen que ver con aquellos de baja productividad, jóvenes, mayores de 45 años, ¿no?
Piensa en un agricultor, un ganadero que tienen contratadas a 5 personas, al dueño de un bar, de un comercio, de barrio. Si tienen que subir 15 euros a cada uno más las cotizaciones, al final del año la subida es de algo más de 900 euros. Eso podría ser el salario, efectivamente, del mes de un empleado. Bueno, seguramente no se traducirá en un nuevo contrato. Si a ese gasto de más le sumas un recibo de la luz desorbitado, combustible más caro, materias primas escasas, más caras también, pues ya sabes, los costes suben para todos. Al subir el salario mínimo, también lo hace la cotización mínima y, en consecuencia, la cuota de autónomos. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Ante el daño que indudablemente pueda suponer para nuestra economía la subida del ESMI, pues los autónomos encuentran un nuevo sablazo que va a venir significando un aumento de cuota que será entre 3 y 12 euros desde la entrada en vigor de esta subida del ESMI.
De la negociación se apeó la patronal y hoy su presidente Antonio Garamendi ha recordado que el acuerdo estaba cerrado de antemano, un pacto que respeta pero al que no puede sumarse.
Nosotros nos hemos sentado a negociar y hemos explicado las razones, pero yo no tengo por qué estar en un acuerdo de gobierno. Es un acuerdo de gobierno, es legítimo, es política.
El descuelgue de los empresarios hace temer por el resto de cuestiones que quedan pendientes en el diálogo social, entre otras, la prórroga de los ERTE, la reforma laboral o la segunda parte de la reforma de las pensiones. Estas dos últimas exigidas por Bruselas para recibir lo que falta de los fondos europeos. Por todo esto, la vicepresidenta Yolanda Díaz pide a los empresarios que reconduzcan sus posturas.
Hago un llamamiento hoy a la patronal a que se resitúe y a veces no negociando se pierde. No sé si hablo claro. No negociando se pierde.
Y noticia de esta misma tarde, Naturgy rechaza acudir a la OPA lanzada por IFM. Lo ha confirmado en un escrito remitido a la CNMV. Ninguno de los miembros del Consejo de Administración venderá sus títulos al fondo australiano. Consideran que el precio ofertado es razonable, pero no lo suficiente. Rechazan, por tanto, la oferta de 22 euros por acción. Está por ver el impacto que va a tener en la compañía, en sus cuentas, el decreto aprobado por el gobierno el martes. Es viernes, como cada viernes, toca repasar la semana económica con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por lo que estaba comentando hace nada. Un segundo. El salario mínimo, los 15 euros, ¿tienen razón los empresarios para enrocarse o 15 euros, sinceramente, no es tanto?
Claro, sí. La historia es que son 15 euros que se suman a unos cuantos más, ¿no? Pues a más de 300. Hace no tanto estaba a 600 euros. Ha subido un 50% el salario mínimo en muy poco tiempo. Y la verdad es que ahora es para cuatro meses, pues podían haber esperado por lo menos a enero, ¿no? Yo creo que los empresarios, lógicamente, defienden sus intereses. Y fíjate que la COE probablemente lo tiene más fácil, porque esto no es un problema de la gran empresa asociada a la COE. Este es un problema fundamentalmente para la pequeña empresa, es un problema para el sector agrario, es un problema pues para las familias que tienen que contratar a una empleada de hogar y que lo van a tener muy complicado, ¿no? Al final vas a tener o a reducir jornada o a empujar a la economía sumergida o directamente a no crear empleo si tú tenías pensado contratar a alguien porque no te da para tanto.
En clave política, Yolanda, ¿cómo analizas el pulso entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño?
Pues a mí me parece que últimamente está ganando demasiado Yolanda Díaz, ¿no? La hemos escuchado esta tarde, bueno, pues harían bien los empresarios, el corte que acabáis de poner, ¿no?, en sentarse a negociar. Yo creo que está muy subidita, Sánchez le está haciendo más caso. Esperemos que los toques que vengan desde Bruselas y la necesidad de esos desembolsos de Bruselas, pues le permitan que se escuche un poquito más a Nadia Calviño, porque desde luego en los últimos choques y sobre todo en este del salario mínimo, que primero Nadia Calviño no quería oír hablar del tema, después dijo que desde luego con efectos retroactivos nada, que en octubre, y al final se ha salido con la suya la señora Díaz.
En cuanto a los ERTE, ¿van a cambiar las condiciones? ¿Las prestaciones van a estar más ligadas a la formación a estas alturas? Quiero decir, ¿no hemos tenido tiempo de pensar en la formación de los ERTE desde hace casi dos años?
Claro, es que efectivamente hubiera sido estupendo que se hubieran puesto a formar a los trabajadores desde el minuto uno, pero ahora cuando faltan cuatro meses, esta mañana escuchaba yo a Unai Sordo, al líder de Comisiones Obreras, decir, hombre, estamos muy de acuerdo con la formación, pero en cuatro meses es que no nos da tiempo ni a prepararlo ni a nada. Yo creo que se van a prorrogar, pero lo cierto es que ya a estas alturas a mí me da la impresión de que algunas de las empresas que siguen manteniendo a estos trabajadores están siendo casi empresas fantasma y estamos gastando dinero público en algo que probablemente no vaya a ser viable en el futuro, o sea que probablemente sería mejor utilizar este dinero, pues no sé si para financiar eso, es para recolocar a estos señores en otro sitio, porque me da la impresión que de que si a estas alturas todavía tienes que necesitar estos ERTEs es porque el negocio muy viable no parece.
Precios de la electricidad. Sánchez, esta semana, escucha.
Que el precio de la energía y su alza es un problema europeo, no es un problema de cada uno de los países, y por tanto tenemos que encontrar soluciones a nivel europeo. A día de hoy lo que hemos hecho los Estados miembros ha sido responder con nuestros instrumentos nacionales, pero necesitamos empezar a abrir un debate a nivel europeo sobre el marco normativo que tenemos de los mercados de la electricidad.
No sé si lo has entendido, pero bueno, da igual. ¿Qué te parece?
Bueno, hombre, yo creo que, fíjate, en este asunto yo creo que algo de razón lleva en que, bueno, Europa se lo tiene que plantear, porque es cierto, nosotros publicábamos hoy en ABC, por ejemplo, que en el mes de mayo, competencia para cumplir el reglamento europeo obligó al gobierno a cambiar el precio máximo, ¿no?, que tenía un precio de 180 euros megavatio hora, que es el que superamos ayer mismo, yo creo, y le obligó a subirlo hasta 3.000 euros megavatio hora. O sea, sí que es cierto que hay legislación europea que está marcando esto, el precio mayorista, y como se fija, también es regulación europea, pero también es cierto que el gobierno español también ha tomado sus decisiones y que hay otros países que tienen más peso, por ejemplo, de la energía nuclear y que esto no lo pagan, que no tienen ese déficit de tarifa incluido ahí por las primas que se dieron a las renovables. O sea, hay muchas decisiones de política fiscal y de política energética que han sido específicas del gobierno español y que te tienes que responsabilizar de ello. Lo que pasa es que, claro, a Sánchez también le viene muy bien decir esto es un problema de todos los demás, ¿no?
Este tema macro te encanta. Fijado el techo de gasto, será el primer paso para elaborar los presupuestos. ¿Cuántos techos de gasto has analizado en tu vida?
Pues unos cuantos. Bueno, antes no había, ¿eh? Cuando yo empecé estas cosas no existían. Yo viví la creación del techo de gasto. Lo que pasa es que es verdad que aquí hay mucha diferencia de cuando gobiernan los socialistas a cuando gobiernan los populares, ¿no? Con los populares el techo de gasto siempre crece muchísimo menos que con los socialistas. Y es cierto que, bueno, que hay que seguir con una política expansiva, pero expansiva en inversión o expansiva en el aprovechamiento de los fondos europeos, pero se podía haber aprovechado, como sí que hizo el gobierno del Partido Popular en las crisis, en recortar gastos de ministerios y gastos superfluos, y de eso desde luego no vemos nada.
Eso está claro. La tasa de paro, volvemos no tanto a los ERTE, sino al empleo juvenil, informe de la OCDE, informe de todas partes, el 35% de empleo juvenil. ¿Cómo se explica? Esto da para una tesis, pero ¿cómo se explica? Que haya sectores, Yolanda, que no cubren los puestos de trabajo directamente.
Bueno, pues a mí me parece que es cuestión de formación, ¿no? Porque en España no solo las universidades, sino... Y fíjate que yo, una de las pocas cosas que creo que ha hecho bien este gobierno es esta ley que acaban de aprobar de formación profesional, que esperemos que funcione. Lo que tienes que ligar es preparar a los jóvenes, no hace falta que vayas a la universidad, prepararlos para lo que las empresas necesitan. Entonces no tiene sentido, pero es que ahora mismo no hay ni oficiales para la construcción. O sea, la construcción necesita más obreros, los transportes que decíamos esta semana, bueno, lo habéis comentado vosotros en la COPE, nosotros una vez también hicimos un reportaje hace poco, dice, pero ¿cómo es posible que no haya, que los transportistas no tengan suficiente mano de obra para seguir con su trabajo? Oye, no tiene sentido que en un país como el nuestro, con tanto nini, ¿no?, que nos salía la OCDE esta semana, que estamos ahí encabezando todos los rankings, que no pueda, o sea, que las empresas no encuentren trabajadores formados para hacer esto, y no estoy hablando ya de inteligencia artificial, sino eso, especialistas, ¿no? Yo creo que la formación profesional es fundamental, y a ver si con un poco de suerte en eso si acertamos y conseguimos aprobar esta asignatura pendiente.
Yolanda Gómez, como todos los viernes, el análisis de la semana en la clase de economía. Gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Chao, chao.
Adiós.
Hemos repasado esta. Vamos a ver cómo viene la semana que viene. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La semana que viene seguiremos hablando de los dos temas más calientes de los últimos días. ¿A que lo adivinas? ese acuerdo para incrementar el salario mínimo interprofesional entre el Gobierno y los sindicatos y, como no, la luz. Del salario mínimo interprofesional, esa subida, que será con efectos retroactivos desde este 1 de septiembre, previsiblemente se aprobará en el Consejo de Ministros del 28 de este mes. 15 euros más al mes supone incrementar el salario mínimo hasta los 965 euros al mes, 13.510 euros al año, a lo que hay que sumar el 30% de la seguridad social. El objetivo es llegar a los 1.049 euros al mes en el año 2023. La última subida del SMI, Ángel, en enero de 2019 y según el Banco de España, tuvo un impacto de no creación de 100.000 puestos de trabajo. El impacto de esta nueva subida entre la destrucción de empleo y la no contratación la veremos en unos meses. Cepimi adelanta que puede tener un impacto negativo de 130.000 personas. También sabremos si hay o no efecto de economía sumergida. ¿Y qué decirte sobre la luz? Pues que vamos a ver la reacción de las eléctricas tras perder en 4 días más de 8.000 millones de euros en bolsa, que se dice pronto. Bolsa, Ángel, que son 6 millones de pensionistas y ahorradores de este país. No hay compañía del sector contenta tras el rejonazo de 2.500 millones de euros que el Gobierno detrae de sus beneficios para devolverles, dicen, a partir del mes de marzo, que lo tendremos que pagar entre todos, porque ¿quién lo va a devolver si no? Y hablaremos también de Naturgy y esa oferta del fondo australiano que no gusta ni a la compañía ni a los analistas de mercado. Creen, Ángel, que pagan poco.
Vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de recursos humanos. Hoy toca el líder. Sí, lo hacemos con Miguel Alcañiz, mi teniente general. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
El liderazgo, según comentábamos, como valor hace unos días aquí, se basa en la influencia y en la confianza. La primera la ejerce el líder. La segunda, los seguidores, los colegas, el alrededor. ¿Qué es un líder?
Bien, pues acudimos a la RAE y líder es la persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. Otra acepción de este mismo diccionario es la persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, especialmente en una competición deportiva. A nosotros obviamente nos interesa la primera acepción, pero con algún matiz. Quería completar esta definición de líder diciendo que es la persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar del personal con el propósito de trabajar por un bien común. Una vez más, reiteramos que el líder está para servir. La palabra líder proviene del inglés leader, escrito leader, sí. Y es líder, que significa guía, o lead, que expresa dirigir.
Jefe versus líder, ¿es lo mismo?
Es muy parecido y vamos a intentar desgranarlo. Jefe, según la RAE otra vez, es persona que manda sobre otras. Lo completamos. Un jefe es un individuo responsable de la dirección de un determinado proyecto, encargado de la consecución de objetivos determinados y de la organización de los equipos correspondientes. Aunque aparentemente tiene muchas similitudes con el líder, hay claras diferencias, y me explico. El jefe manda y ordena, dice yo, se preocupa por las cosas, presume de los éxitos. Por el contrario, el líder aconseja y guía, dice nosotros, se preocupa por las personas, esto es muy importante, y comparte éxitos. Y dice, lo hemos conseguido, claro, lo ha hecho el equipo.
El líder es tal siempre y cuando sea líder de un equipo, él solo no.
Bueno, puede ser solo, pero hoy en día efectivamente tiene que valerse de un equipo, ¿eh? El jefe está revestido de una autoridad formal, potestas, se la da la administración o se la da prácticamente a la sociedad. Sin embargo, el líder consigue la autoridad moral, la autoridad se la da prácticamente de abajo arriba. El jefe llegará a ser un líder cuando se gana esa autoridad moral de sus seguidores.
Interesante. Una parábola que nos ilustre sobre
bien,
el líder.
Pues yo te voy a hablar de la parábola que llamo de la catedral. Un peregrino, de los muchos que hacen el Camino de Santiago, pasa por una cantera, se acerca a varios tajos y pregunta a unos picapedreros la misma cuestión. ¿Qué está usted haciendo? Y las respuestas fueron: me estoy ganando la vida, eso dice el primero. El segundo, me dedico a tallar piedras. Y el tercero, estoy construyendo una catedral. Valoramos las respuestas.
Venga.
El primero,
me estoy ganando la vida.
Su vida es una rutina, está totalmente desmotivado.
La segunda, sí, me dedico a tallar piedras.
Pues está un poquito más motivado, pero se especializa un poco más. Ya talla algo, que son piedras.
Estoy construyendo una catedral.
La actitud es muy positiva, disfruta de la vida y ve el futuro con ilusión.
Una vez escuchadas las respuestas, nos toca hacernos preguntas.
Exactamente. Han tenido los tres el mismo maestro de obra. Les han explicado para qué trabajan. Se les ha hecho, o se les ha dicho, cuál es el objetivo final. Se les ha motivado.
En cuanto al mismo maestro de obra, posiblemente no.
Pues claro que no. El jefe, ¿qué es lo que quiere? Piedras de sillería, y cuanto más mejor. El líder influye e ilusiona a sus subordinados para hacer una excelente catedral. Yo digo, ya bañado, oye, puede ser que estén haciendo la Catedral de Burgos, que hemos hecho los 300 aniversarios. Sí, esa gente, con un buen líder, dice, oye, tú no estás haciendo una catedral cualquiera, vas a hacer la Catedral de Burgos.
¿Cualidades de esa persona, del líder?
Bueno, si miramos muchísimos libros y asistimos a muchas conferencias sobre las cualidades del líder, pues podemos ver que pueden ser visión, creatividad, integridad, humildad, ejemplo, compromiso, buen comunicador, motivador, autocrítico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada día más, la gente estudiosa de liderazgo dicen que la principal cualidad que tiene que tener un líder es ser una buena persona. Es decir, que tenga un comportamiento ético, que se preocupe por las personas, que escuche, que ayude. Ser buena persona es la mejor cualidad.
Bueno, has puesto ejemplo. Te iba a decir, comunicador, motivador. Para motivar hay que ser ejemplar.
Pues sí, hay que ser ejemplar porque...
Si no, no motivas.
No hay mejor forma de motivar que ver que tú llegas el primero, que te vas el último del trabajo, que te estás sacrificando, que te estás esforzando. Eso es una forma de motivar con el ejemplo, efectivamente.
Una frase.
Mira, por eso te traigo esta frase que a mí me encanta. Un buen líder es aquella persona que acepta más de lo que le toca de culpa y menos de lo que le corresponde de éxito. Date cuenta qué bonita. ¿Piensas, has tenido alguna vez algún líder o algún jefe que diga, oye, la culpa ha sido mía, no ha sido tuya? Y el éxito ha sido tuyo, no ha sido mío. Date cuenta qué bonito, ¿eh? O sea, repito, un buen líder es aquella persona que acepta más de lo que le toca de culpa y menos de lo que le corresponde de éxito. Esta es una frase de John Maxwell, que es un escritor americano que ha escrito muchos libros sobre liderazgo, y creo que es una frase fantástica.
Ejemplos de líderes, ejemplos de esos que conocemos todos.
Bueno, pues hoy vamos a poner dos ejemplos, un líder nacional, español, y una líder extranjera. El primer líder español, pues para mí, hoy viene a cuento Rafa Nadal, probablemente el mejor deportista español de todos los tiempos, y podemos resaltar sus cualidades: concentración, capacidad de sufrimiento, ejemplo, esfuerzo, humildad, pundonor, resiliencia. Y yo me gustaría añadir, si con tu permiso, una más, la españolidad. Es carácter que unido de ser español. Y el patriotismo, vamos, que no le da vergüenza decir que es español, y esto es muy de agradecer, por eso le queremos tanto a Rafa Nadal, ¿verdad?
Sí, sí, seguro.
Porque es así. Y una líder, en este caso extranjera, pues nos dedicamos o queremos citar a Angela Merkel, que entre sus cualidades podemos resaltar la austeridad, la coherencia, el compromiso, la escucha, el equilibrio, la sencillez, la serenidad. Qué maravilla de mujer, ¿verdad? No solamente lleva adelante a su país.
A mí me da que le vamos a echar mucho de menos.
Pues mucho, la pobre está a punto de despedir. Ya me gustaría tener unas cuantas líderes, ¿verdad?, como Angela Merkel. Una verdadera líder europea con mayúscula.
Me fijo en otro de los puntos que trataste en esas cualidades. La autocrítica. ¿Eso cómo se hace?
Pues mira, normalmente cuando hacemos cualquier tipo de acción, ejercicio o actividad, hay que hacer alguna reunión para lecciones aprendidas. Oye, ¿qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? Y tomar nota de lo que ha salido mal. No pasa nada, ya aprenderemos. Y muchas veces equivocarse viene hasta bien. En España o en los países latinos penalizamos mucho los errores. Y no, señor, el equivocarse es humano. Hay que aprender de los errores. Y eso es autocrítica. Y viene muy bien.
La honradez. Digo que, en general, con la que está cayendo, y no quiero dar lecciones absolutamente de nada, y menos como sector periodístico. La honradez, la ética, es fundamental, ¿no?
Has dado en la clave, la ética es todo.
Es que lo de la ética, lo he comentado muchas veces con José Antonio Marina, con los grandes teóricos de la educación. La ética, yo di ética en quinto de carrera, o en cuarto, quiero recordar, un año. Pero era, lo siento, la María de la facultad. Sí, acuérdate que la dimos en cuarto o en quinto.
Sí, en cuarto o quinto, sí, efectivamente.
Ética tenía que darse como principios.
Desde la más tierna infancia. Claro que sí, desde parvulitos, porque hay que actuar con arreglo una pacta de conducta para hacer el bien, para ayudar a los demás. Si no tenemos claro eso, vamos todo el mundo a competir entre nosotros, a ver quién es el mejor, pero de una manera haciendo zancadillas, no vamos a ningún lado. O sea que la ética, tienes toda la razón, debería ser la primera de las asignaturas de cualquier curso académico.
Y la última en la que quiero hacer hincapié, el buen comunicador. ¿Hay que venderse?
Por supuesto, más que venderse, explicar la visión. En la próxima sesión hablaremos de las herramientas de líder y adelanto que son la autoridad, la motivación y la comunicación. Antiguamente, un líder no tenía que ser buen comunicador porque solamente con la mirada...
Mando y punto,
ordeno y mando. Hoy en día, el que no sepa comunicar nunca será un buen líder. O sea que es absolutamente fundamental la comunicación, ¿no?
Pues unos cuantos viernes al mes, el teniente general Miguel Alcañiz nos habla de recursos humanos, valor por valor, característica por característica. Hoy tocaba el líder. Tú al líder, unos cuantos, ¿eh?
Unos cuantos, sí.
Gracias, general.
Gracias a ti. Un abrazo.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Ayer encendimos la linterna desde Sierra Berbeja, en Málaga. Aún tengo el humo metido en la garganta, como en los senos, de aquí al lado de la nariz. Silvia.
Pues vemos un vídeo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope, en el que precisamente haces una descripción del monte, ¿no?, que está quemado, está a tus espaldas. Pedro dice que gracias por dar visibilidad y que está bastante preocupado por cómo va a ser la recuperación de esa zona. Manda muchos ánimos a los vecinos de Sierra Bermeja. Ane, sé que es muy positivo pensar en 2 años para esa recuperación, pero espera que empiece pronto, y en su caso Sara nos dice que le da mucha pena lo que ha sucedido y que espera que pronto alguien dé con esa persona que ha empezado las llamas.
Fíjate que de estas cosas, muy breve, Miguel, me comentaban ayer lo que se avecina ahora, y es que en otoño va a empezar a llover, toda esa ceniza se va a arrastrar y estamos a 2 o 3 kilómetros del mar, o sea, en la orilla.
Sí.
Cuidado con la que se avecina, ¿eh?
Y los ríos, imagínate los ríos, cómo se van a poner todos. El agua no va a ser potable durante un tiempo, ¿eh? Eso es otro problema.
Y
va a matar toda la fauna, peces, y la flora, prácticamente. Va a ser un follón eso, ¿eh?
No vamos a olvidar aquello, ¿eh? Vamos a seguir tratando de empujar y de ayudarles. Mensajitos, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555, y que también te leemos en Instagram en exposito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.